Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Voz de ACEA, este espacio de la radio de la UMH desde el que la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante os hace llegar la información sobre nosotros, nuestras actividades y todo lo relacionado con el daño cerebral.
Hoy retomamos nuestro programa tras las vacaciones de verano y volvemos con muchas ganas y muchas cosas que contaros. Bienvenidos a todos de nuevo y gracias por escucharnos.
Os recuerdo que yo soy Paula, monitora de ACEA, y hoy nos acompañan Sandro, José Antonio, Basi, José Luis, María Ángeles, Pedro y Luis, usuarios de la asociación y participantes en nuestro taller de radio, donde entre todos preparamos y ensayamos este espacio para ofreceroslo cada mes.
Yo soy Esther, también monitora en ADACEA, y os invitamos a todos a quedaros con nosotros durante todo el programa, y no os perdáis nada. Hoy es un día especial para todos nosotros, porque el 26 de octubre es el Día del Daño Cerebral Adquirido. Por este motivo, os traemos contenidos muy interesantes y, sin más, damos paso al sumario de hoy.
Hoy, en la sección de noticias, os pondremos al día con las últimas novedades acerca de la inclusión de menores con DCA en el cole.
En la sección de entrevistas, hoy será nuestro compañero Ignasi, responsable de comunicación de ADACEA, quien entrevistará a unos compañeros de CIMA, quienes nos hablarán sobre la campaña del Día de Daño Cerebral que se celebra hoy, 26 de octubre.
En la sección ADACEA se mueve, como siempre, os pondremos al día de las actividades y eventos que estamos llevando a cabo recientemente en la asociación.
Y por último, en el consejo del día y enlazando con la noticia inicial sobre menores y DCA, os traemos unas recomendaciones muy, muy útiles sobre cómo es necesario actuar y tomar medidas en los casos que se produce un traumatismo en la infancia. Y con esto cerramos el sumario y comenzamos con la sección de noticias.
Como todos sabéis, acabamos de dejar atrás septiembre, el mes de la vuelta al cole. Y por eso, en este programa hemos escogido esta noticia que está tan de actualidad. Se trata de los menores y su integración en la escuela. José Antonio, ¿puedes leernos el titular de esta noticia que hemos extraído de la web de FEDACE?
Buenos días, soy José Antonio. 55 colegios mejoran la inclusión social de menores con DCA a través del proyecto DCA en el cole. A lo largo del proyecto, 5 asociaciones de daño cerebral adquirido han realizado 79 intervenciones en centros educativos a los que acuden menores con DCA. Las acciones del proyecto han mejorado la inclusión socioeducativa de 53 menores con DCA.
Vaya, José Antonio, suena muy interesante. Luis, ¿puedes contarnos un poco más en qué consiste este proyecto?
Buenos días. El DCA en el colegio es un proyecto que se desarrolla desde el curso 2014-2015. En su primera fase trabajó directamente con alumnado y padres para ayudar a los menores con DCA fueran mejor comprendidos e integrados en la rutina del aula. También se elaboró la guía del daño cerebral adquirido, orientación para el profesorado, que permite a los docentes identificar las dificultades de un menor con DCA en clase y actuar en consecuencia. El proyecto incluye actividades de seguimiento y talleres que también han ido realizando durante los distintos cursos escolares, como talleres de habilidades básicas de lenguaje, reuniones de formación sobre DCA, reuniones con docentes para reconocer situación de los menores de primera mano y entrevistas con familias para orientar el desarrollo de los menores, entre otras.
Muchas gracias, Luis. José Antonio, y cuéntanos, ¿por qué es tan importante que se lleve a cabo este tipo de proyecto?
Al ser tan variadas las consecuencias del daño cerebral adquirido, muchas veces son difíciles de asociar con una discapacidad y se confunde con actitudes como la pereza o la falta de disciplina, en vez de con un daño cerebral invisible. Como consecuencia, la persona que lo padece se enfrentan a esta causa de exclusión social que dificulta la adaptación. Este proyecto, impulsado por FEDACE con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, trabaja por mejorar la inclusión social de los menores en los centros educativos, sensibilizando sobre el DCA y sus necesidades a padres, profesores y alumnos.
Bueno, pues como podéis ver, hay razones de peso para que este tipo de proyectos se lleven a cabo y que todos los agentes se impliquen en el proceso. Luis, ¿nos puedes contar tú algo más sobre este proyecto?
Pues os cuento que en él participan 5 entidades miembros del movimiento asociativo DCA, ADACEA entre ellos. Durante el curso 2015-16, el proyecto implicó al profesorado y a los profesionales de las asociaciones la elaboración de material de referencia innovador sobre el docente en cuanto al trabajo con DCA. Se ha consensuado un protocolo de detección e intervención con menores con DCA en el ámbito escolar. Este protocolo consiste, en primer lugar, en un decálogo para detectar signos de alerta del DCA en un menor, habiendo descartado otros tipos de problemas. A continuación, se ofrece una dimensión del DCA, un esquema de intervención con el menor y una serie de estrategias y orientaciones para trabajar con el menor en el centro educativo y con su familia.
Gracias, Luis. José Antonio, ¿puedes contarnos qué otras acciones están en marcha?
Sí, también se han acordado adaptaciones curriculares para el alumno con daño cerebral adquirido. La adaptación curricular permite evaluar al alumno con DCA respecto a sus progresos en aprendizaje y desarrollo, conocer sus capacidades, registrar las ayudas que necesita y las modificaciones a realizar en el entorno.
¿Y para este curso qué se propone el proyecto DCA en el cole?
Para este curso ya hay planificadas acciones cuya idea es hacer mayor un hincapié en el desarrollo de las relaciones interpersonales, de los menores con DCA. Los profesionales de las asociaciones acudirán a los recreos de los colegios y a través de juegos dirigidos todos los alumnos podrán participar y entender así que todos podemos tener un hueco en el patio. Y aunque tengamos unas capacidades diferentes, lo importante es divertirse todos juntos.
De nuevo, muchísimas gracias, Luis. Y con esta noticia tan interesante para los más peques con DCA, cerramos esta sección de noticias y nos vamos a la entrevista del día. Bienvenidos a la entrevista del día. Hoy, nuestro compañero Ignasi Soler, que junto a Martina Martínez y Arturo Carratalá del CIMA, vienen a hablarnos sobre la campaña que hoy, 26 de octubre, se lanza con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Bienvenidos a los tres y gracias por acompañarnos hoy. La voz de ADACEA es toda vuestra.
Buenos días, estamos aquí para presentaros la nueva campaña de comunicación que desde ADACEA Alicante hoy mismo ponemos en marcha. Para ello tenemos aquí a Arturo Carratalá y Marina Martínez del Grupo CIMA. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y nada, queríamos aprovechar un día tan simbólico para nosotros como es el Día del Daño Cerebral Adquirido para lanzarla bajo el título Despierta tu parte dormida. Han sido muchos meses de trabajo para todos, Arturo, y realmente estamos muy ilusionados un poco con el resultado y el camino que estamos tomando, ¿no? Un poco también por esa colaboración que nace un poco de una necesidad mutua. Por una parte, pues desde ACEA tenemos esa necesidad de llegar a la gente, de implicación de a nivel social y de que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, y en ese sentido siempre hemos tenido la necesidad o la idea de hacer una gran campaña de comunicación como es esta, pero claro, no, como asociación no tenemos los medios, y en ese sentido CIMA ha sido nuestro trampolín. ¿Cómo ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, pues Ignasi, como bien dices, ha sido pues un camino duro, intenso, pero comparto al 100% la ilusión, compartimos la ilusión por este proyecto, ¿vale?, en el que estamos ambas partes muy, muy involucrados. Nada, el motivo de decidirlo pues fue hace ya unos años que veníamos teniendo en mente realizar este tipo de proyectos, ¿vale?, realizarlo para una asociación, y finalmente pues decidimos ponernos en contacto con vosotros pues por una sencilla razón. Es una situación que viven muchísimas personas y familias en España, y que nos toca muy de cerca en la propia empresa, ¿no? Entonces creíamos que encima podíamos darle una visión más real, más cercana, ¿vale?, a la situación que viven muchas familias. Ese fue el principal motivo, ¿no?, de ponernos en contacto con vosotros y el realizar esta apuesta conjunta.
Nada, es realmente importante para nosotros colaboraciones como la de CIMA hoy para la campaña, pero como la de muchísimas otras empresas, bueno, y a nivel de toda la sociedad, porque es un poco de esta manera como también ADACEA como asociación pues sigue progresando. Bueno, os dejamos ahora con una canción de Suarma, se llama Despierta, que pensamos que tiene mucho que ver con lo que hoy os estamos contando.
Despierta, queda mucho que hacer. Despierta, no hay tiempo que perder. Despierta, hora de entrar en acción. Despierta, hay que encender el motor. Abre la combustión, cierra con puertas presión.
Realmente, como comentaba antes, para nosotros, para las asociaciones y en concreto para ADACEA, resulta muy difícil llegar a la gente y muchas veces, sobre todo, a la gente que lo necesita. Hay muchas personas que necesitarían que las administraciones, las consellerías en este caso, ayudaran a que todo el mundo que lo necesite esté atendido, y muchas veces nosotros hacemos por intentar llegar a todo el mundo, pero no siempre es posible. Al final nuestros recursos son muy limitados y en ese sentido, Marina, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia?
Sí, pues hace 9 años que me dio ictus, que tuve el daño cerebral Y, por ejemplo, yo desconocía totalmente el agrandador de Alacea.
Claro, el tuyo es uno de muchos de los casos que aquí en la provincia de Alicante se pueden dar. Se intenta acudir directamente a los hospitales para que la gente pueda conocer de todo lo que hacemos y todo lo que intentamos ofrecer para ayudar a las personas que han pasado por este proceso. Pero claro, son muchos los casos en España que se dan y aquí también en nuestra provincia. Por eso también un poco la necesidad de esta campaña. Arturo.
Pues sí, como bien decías, debido al ritmo de vida que lleva la sociedad hoy en día, la multitud de mensajes que recibimos al cabo de las 24 horas del día, saturación de información y demás, y los escasos recursos con los que cuentan las asociaciones, pues se hace muy difícil llegar a afectados y familias. Por eso, esta campaña lo que pretendemos es intentar ganar visibilidad en la provincia de Alicante, ¿vale? Y aumentar el número de socios y voluntarios, que la gente conozca la gran labor que se hace desde vuestra asociación, porque bueno, estamos hablando también que en torno a 420.000 casos en España y más de 104.000 nuevos casos cada año. Es un número bastante, bastante alarmante. Y bueno, desde nuestra empresa lo que queremos es apoyar a la asociación para poder llegar al mayor número de personas y que tanto afectados como familias, como gente que quiera colaborar en este tipo de labores sociales, pues estén informados del gran servicio que dais.
Pues sí, la verdad es que para nosotros también ha sido muy importante esta colaboración por esto que comentas, la posibilidad de un poco encontrar ese camino necesario para que la voz de Adacea llegue a la gente, sobre todo que más lo puede necesitar en ese duro momento, pero también a todo el mundo que de una forma u otra, muchas veces sin saberlo, sin saber cómo hacerlo, puede acabar ayudándonos, ¿no? Nos gustó mucho, bueno, en todo ese proceso de trabajo que llevamos, el título que propusisteis para la campaña, porque de alguna forma pensamos que abarcaba muy bien esa doble necesidad que desde Adacea veíamos de ayudar no solo a las personas y de buscar esa acción de las personas que han sufrido el daño cerebral, pero también de toda la sociedad. ¿Cómo, contanos un poco cómo fue ese proceso de llegar hasta el título de la campaña Despierta tu parte dormida?
Bueno, pues surgió como ya hemos dicho, ¿no? Sobre todo por las personas que decima que están afectadas o han vivido esta situación, hicimos un brainstorming y bueno, dentro de esa tormenta de ideas surgió el eslogan, porque al final queríamos que fuera que tuviera un tono participativo, una llamada a la acción. Que estuviera enfocado hacia los distintos objetivos de la campaña, ¿vale? No solamente que fuera dirigido a las personas que están afectadas, sino también a los voluntarios o posibles voluntarios y a estas posibles donaciones, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Al final, las asociaciones necesitan contar con una serie de subvenciones para poder llevar a cabo su trabajo. El tono es un tono emocional, ¿vale? Es una relación con el sueño y le otorga un carácter poético, ¿vale? A la campaña. Nada, pues despierta tu parte dormida. Lo que pretende precisamente es eso. Creo que todos a lo largo de nuestra vida recibimos mensajes de diferentes ámbitos y como que siempre nos cuesta bastante actuar, ¿no? Entonces, creemos que esto va relacionado con el daño cerebral, ¿vale? y por ese motivo hemos utilizado este eslogan genérico de campaña.
Claro, en este sentido yo creo que lo que más nos gustó fue sobre todo la combinación entre el mensaje y luego también al conocer a Marina. Bueno, desde los altavoces de la radio no la podéis ver, pero es una chica que transmite una energía y una vitalidad que es muy difícil expresarla con palabras. O sea, ahora mismo está continuamente sonriendo. Pensamos que también en el spot se capta esa esencia que lleva dentro y fue un poco lo que nos enganchó. No solo el mensaje, sino esa vitalidad y esa fuerza que conseguía transmitirnos. Cuéntanos, Marina, un poco de dónde viene esa necesidad de participar y de colaborar.
Pues un día, tras la reunión con los compañeros, para establecer el mensaje, ¿no?, de la campaña, les conté mi vida y decidieron pues hacer la campaña según mi vida, porque no porque tenía un daño cerebral y fuera un posible ejemplo para poder seguir para adelante con la campaña, sino por el espíritu de superación que les demostraba. Entonces, yo siempre he sido una persona súper vergonzosa para hablar en público, pero era la única manera de concienciar a afectados y a familiares de que la vida continúa. Entonces, pues nada, a echar para adelante.
Claro, el mismo día del spot estábamos ahí grabando la entrevista con ella. Duró hora y media prácticamente, o sea que tuvimos mucho tiempo para poder hablar con ella, pero sobre todo también para conocerla más en profundidad. Vimos que tenías también esa necesidad de dar consejos, de ayudar, de proponer, ¿no? Y de alguna forma encontramos que era un poco el espíritu de lo que necesitábamos, también porque entendemos que cada uno vive el proceso de una forma u otra, pero pensábamos que podías animar mucho con tus palabras a la gente que está pasando por ello y que de alguna forma pueda ver en ti ese ejemplo de superación y de cómo has conseguido también esa evolución y cómo esto ha supuesto más para ti esa segunda oportunidad de la que también hablas en el spot.
Sí, porque a mí me frustra mucho cuando veo a gente que ha sufrido un daño cerebral y se hunde, se deprime y no sale de sus casas. Para mí fue todo lo contrario. Fue como otra oportunidad que nos ha dado la vida para demostrarle que estamos aquí, que juntos podemos lograrlo, ¿no?
Claro, en ese sentido, Arturo, era un poco la vía emocional, ¿no?, de la que nos estabas comentando antes, que quería también de alguna forma, a través de esto, implicar un poco a unos y a otros.
Sí, correcto. Se decidió crear una historia real. En un principio se iba a basar, como ha comentado Marina, sobre su vivencia personal, porque creíamos además que era una historia de superación que iba a despertar en mucha gente pues la situación, ¿no?, en la que se encuentra cuando sufren este problema. Y bueno, para nuestra sorpresa, cuando estábamos buscando ya la actriz principal para el spot, porque al final toda esta campaña gira en torno a este spot que ya hemos visto, ella se ofreció voluntaria, precisamente por eso, porque cree que de esta manera pues puede ayudar, contribuir mejor a que el mensaje tenga un calado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una historia de una luchadora, de una joven frente a un daño cerebral, porque Marina lo sufrió desde muy pequeña, y esta veracidad de la historia le da ese carácter más humano a la campaña. No hemos construido una ficción publicitaria, sino que nos hemos remitido a la realidad. es un tono que engloba a todos, ¿eh? Nos estamos dirigiendo tanto a los afectados como a los posibles voluntarios, como a los que ya son voluntarios, como a los socios y a los que lo serán en un futuro.
¿Quién mejor que yo para contar mi historia?
Claro, esa era la idea.
Sí.
Pues sí, Arturo, como comentabas, un poco esta era como la otra parte, ¿no?, de la campaña, y que también veíamos muy bien representada a través de este título, Despierta tu parte dormida. Y es un poco el hacer partícipe a todo el mundo, porque ya no solo es importante que se impliquen familiares y amigos, sino que de alguna forma todos tenemos esa capacidad de una manera u otra, incluso a través de acciones muy sencillas como puede ser a lo largo del día de hoy, ayudarnos a transmitir los distintos mensajes que vais a ir encontrando en redes sociales, en nuestra página web, pero también de todos aquellos representantes sociales y de líderes de opinión a los que escucha mucha gente, instituciones, políticos, empresas también, que de alguna forma, también a través de acciones pequeñas, pueden funcionar de altavoz para mensajes como el nuestro y lo importante que resulta para nosotros esa colaboración.
Pues sí, totalmente de acuerdo, Ignasi. Es una situación que nos afecta a todos de una manera directa o indirecta. Y es totalmente necesaria esa implicación que mencionabas a nivel empresarial, a nivel institucional y de la sociedad en general. Por eso, bueno, tampoco queremos desvelar, ¿no?, la campaña en su totalidad, pero lo primero de todo, vamos a conseguir que Adacea sea visible y que sea conocida en la provincia de Alicante. Y intentar aumentar el número de socios y voluntarios, ¿vale? Y la gente esté informada de todo el trabajo que realizáis desde la asociación. Para ello se ha creado esta campaña, sin ningún otro motivo que sea este. Y volviendo al tema de Marina, pues esa visión real y esa oportunidad, ¿no?, que teníamos de contar con una historia real y contada por una persona real, pues qué mejor oportunidad, ¿no?, para hacer calar ese mensaje positivo, emocional, humano y cercano en la sociedad, de momento alicantina. Ya seremos más ambiciosos.
Sí, una de las cuestiones también muy importantes, por lo que decías a nivel de implicación social, y una de las labores también muy importantes de asociaciones como Adacea, es sobre todo la sensibilización también por la prevención, ¿no? Nos implica a todos directamente o indirectamente por esa posibilidad de que a cualquiera le puede pasar. Por el ritmo de vida, por una serie de factores sociales que bueno, cada vez parece que van en aumento. Y en ese sentido, pues también veíamos una necesidad de trabajar en esa prevención y cómo el hecho de que a través de esta campaña más gente nos escuche nos puede también ayudar en esa difícil tarea de la prevención que hacemos nosotros, pero también otras asociaciones e instituciones, y en la que deberíamos unirnos todos un poco para remar en el mismo camino. Un poco por lo que comentabas antes, Marina, sobre la situación un poco de indefensión en la que se encuentra la persona que sufre el daño cerebral, sobre todo en los momentos primeros, ¿no? Esta creo que ha sido una de las primeras o de las mayores motivaciones, sobre todo para el funcionamiento y para la creación de Adacea, ¿no? En ese sentido de esa situación de no conocer, no saber, de sentirse un poco perdido, y esa necesidad que creo que tuviste, ¿no?
Sí, los primeros momentos son esenciales para cualquiera que ha sufrido un daño cerebral. Por lo que yo, por ejemplo, me centré al 100% en la rehabilitación, en el logopeda, el fisio, neurólogo, pongo un caos, porque soy muy cabezona y a los pocos meses yo sabía que podía andar, aunque el fisio me obligaba a ir en silla de ruedas y solo andar en su presencia para no coger malos hábitos. Ahora lo agradezco porque me ahorré tener muchas secuelas peores. Sé por experiencia que lo más importante es la actitud con la que decidas hacer frente a la situación. Por ejemplo, yo a los 4 meses, todavía en silla de ruedas, hice mis exámenes finales, tipo test, con la mano izquierda, porque aún no sabía escribir y había perdido totalmente el habla. Entonces, al terminar, le dije a mi padre, como pude, que en cuanto me dieran el visto bueno para levantarme a la silla, cuanto aprendiera un poquito a caminar, a andar, me iba a París y a Londres a estudiar idiomas y a comprobar que podía ser autosuficiente. Recuerdo la cara de mi padre, que estaba asustado, pero me apoyó porque sabía lo que significaba para mí. En realidad fue el mejor año de mi vida, no estaba cohibida para nada, conocía muchísima gente y cuando me trababan, pues parecía algo normal, ¿no? Porque era un idioma diferente. Fue realmente una experiencia. De ahí viene mi pasión por París y fue una prueba de fuego y lo que hizo darme cuenta de que mi situación me acompañaría en las buenas y en las malas. Tenía que aprender a vivir con ello y luchar cada día para mejorar.
Claro, en este sentido creo que además estamos en un caso especialmente relevante por la motivación y la energía con la que afrontaste la situación. Cuando los primeros momentos, como comentabas, son prácticamente los más importantes por el desconcierto también que se crea para la propia persona, el cómo afrontar esta nueva etapa, la nueva situación, pero también sobre todo para las familias que también forman parte y son protagonistas directos de la situación que se produce. Y que tienen una labor importantísima. Por eso desde ACEA se intenta, en la medida de lo posible, el acercarnos desde un primer momento y en el que las personas que se encuentran en esta situación reciban por nuestra parte o por la presión que intentamos hacer también para que las instituciones faciliten este proceso, para que la gente tenga una guía, de alguna forma, como una hoja de ruta para saber cuáles son los siguientes pasos una vez te enfrentas pues a esa rehabilitación o incluso cuando muchas veces a través de los hospitales se acaba la rehabilitación y necesitas una serie de recursos para seguir mejorando, para seguir progresando y enfrentarte pues a una serie de nuevos retos que pues muchas veces necesitamos un poco de ese apoyo y de saber un poco hacia dónde ir. En ese sentido, intentamos darle mucho peso a la familia, ¿no? Y en ese sentido, creo que en tu caso también tu familia fue esencial.
Sí, yo me apoyé en mi familia de amigos. Vamos, sin ellos no hubiese sido nada igual. Ellos estaban presentes en mi rehabilitación, mi hermano se aprendió las medicinas que tenía que tomar en cada momento. Pues allí estaban mis amigas y mis primas al pie del cañón, me pintaban, alisaban el pelo, venían guapa para salir a bailar. Me distrajeron en todo momento. Siempre estaré eternamente agradecida por su paciencia y apoyo, pero también hay que darse cuenta de que por nuestra parte, ¿no? Por los afectados. Eso se lo digo un poco a ellos, que se tranquilicen un poco al principio, porque los primeros meses no me he dado cuenta cuando ellos hacían algo por mí, que yo, por el hecho de haber perdido movilidad, una acción que antes no tardaba en nada en realizarla, ellos tardaron un poco más de tiempo. Me ponía súper nerviosa, pero bueno, ahora, cuando lo he entendido por fin, pues ver a mi hermano y a mi padre hacerme una coleta, pues para mí es una sonrisa eterna en la cara. Realmente me di cuenta que esos días fueron mi familia y amigos mi mano derecha.
Claro, en este sentido, hacia de alguna forma siempre he intentado ser una familia y ayudar desde esa cercanía y desde esa proximidad que muchas veces se necesita, ya no solo pues por la confianza que eso te puede generar y por el apoyo emocional también que necesita la propia persona, pero también su entorno, esa posibilidad de tranquilizarse, de saber que tienes a alguien ahí. Y por eso intentamos el llegar a la máxima gente posible, pero también desde ese punto cercano y próximo que es necesario para que la persona se sienta a gusto y también la familia se sienta cuidada, porque al final es muy importante el quién cuida del cuidador, uh-huh, en este sentido, porque también no hay que olvidar que la tarea de la familia puede resultar algo dura en el sentido del esfuerzo que hay que dedicar, el cambio de vida que también supone para ellos, y pensamos que es muy importante el estar ahí nosotros como asociación y como organismo para ellos, para que se sientan recogidos, para también que se sientan que no están solos, que hay más gente en esa misma situación, que entre todos nos podemos apoyar y que, bueno, pues estamos ahí para lo que necesiten. En este sentido, intentamos que dar todas las opciones posibles de rehabilitación a través de la terapia ocupacional, la logopedia, la fisioterapia, también a través de nuestra neuropsicóloga, pero también esa parte familiar y de apoyo a través de, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua, en la que más que recibir una terapia concreta, se busca el crear familia, ¿no? El sentirse cercano y apoyado con alguien que está ahí y está en tu misma situación, y entre todos podemos ayudarnos. Entonces, en este sentido también un poco, ¿qué consejos darías a la gente, pues, o qué le dirías a alguien que se encuentra ahí en ese momento?
Pues le diría que no se rinda nunca, eso es lo primero. Aunque parezca que no avanza, lo hace. La rehabilitación va muy poco a poco. Pero si dejas de hacerla, sé por experiencia que todo lo que has avanzado se pierde. El cuerpo es muy sabio. Si lo ejercitas como deberías, con consejos de un profesional, y llevas una vida sana, el cuerpo te responderá, por muy poco que sea, pero te responderá. Hay que ir marcándose pequeños objetivos e ir a por ellos. No vale el como no me sale, no lo intento, porque llegará el día que lo consigas y valdrá la pena todo el esfuerzo que has hecho. Por ejemplo, yo he tardado 9 años en hacerme una coleta y cuando lo he conseguido por fin, es un logro que, vamos, ha merecido la pena, el esfuerzo y mil veces lo haría. Entonces, pues eso, cuando hemos sufrido un daño cerebral tenemos la tendencia a utilizar la parte del cuerpo sana. Eso es un error, yo misma lo cometo millones de veces, pero siempre hay alguien ahí al lado para decirme que utilice la mano derecha, que le dé uso, porque no hay que olvidarse de esa parte dañada. Así hay que ir ejercitándola día a día. Y esto es lo que más cuesta. Realmente en la vida lo que más cuesta es lo realmente efectivo. Una vez consigas hacer una acción, por muy pequeña que sea, el esfuerzo ha valido la pena. Hay que ser siempre positivo, no dejarse vencer por la vergüenza o el qué dirán. También pues les diría que han de vivir la vida de la mejor manera que sea posible, que no se escondan. La motivación y la actitud va en la personalidad de cada uno. Si decides que te acompañes, vas a un gran cambio en tu vida. Y eso es básicamente lo que les diría, que no están solos, con la actitud positiva, poco a poco, y se irán comiendo el mundo, de verdad.
Claro, es muy importante ese punto anímico, ¿no? que comentabas, y, y desde el que adquirir una cierta fuerza para llevar a cabo todos esos pequeños pasitos y marcarte estos pequeños objetivos de los que hablabas, y el pensar que es posible, que sí, vamos trabajando en ello, pues los resultados poco a poco, aunque sea en objetivos muy pequeños, pero poco a poco vamos consiguiendo dar estos pasos. En este sentido, también desde hace una de las cosas importantes son los programas de ocio y las salidas. Bueno, hace poco menos de un mes nuestros compañeros se fueron con muchos socios y familias a Madrid a pasar pues el puente del 12 de octubre. Allí estuvieron viendo museos, espectáculos, quiero decir que esas ganas de vivir y de disfrutar, que también hemos visto un poco en ti y que desde Adacea se intenta potenciar. Bueno, Arturo, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Pues nada, yo creo que la historia de Marina ya lo dice todo. Y ahora ya solamente, pues eso, queda agradecer la labor tanto de los compañeros de la agencia, la labor de Marina, bueno, la lección de vida que nos da con todo esto, su involucración en el proyecto ha sido total. El resto de compañeros también están muy involucrados en esto y como director de la agencia, pues me siento muy orgulloso del trabajo que están realizando. Daros las gracias también a vosotros desde Adacea, también por esa sintonía que creo que llevamos con la que estamos trabajando, esa involucración, bueno, que por vuestra parte nunca había ninguna duda, ¿no? Y creo que se está formando un equipo de trabajo sano y que, bueno, que estamos disfrutando con lo que estamos haciendo, con un objetivo común, que es dar a conocer la gran labor que estáis, que venís realizando durante muchos años, y que ahora toca que la gente sepa lo que estáis haciendo realmente. Y para ello, pues eso, quiero hacer un llamamiento tanto a la sociedad en general como a una implicación ya a nivel empresarial e institucional, como antes he mencionado, ¿vale? Que el apoyo de las instituciones va a ser fundamental para un problema, ¿vale? Para una situación, ya como hemos hablado, que cada año afecta a más personas y a más familias.
Muchas gracias, Arturo. En este sentido, también desde ADACEA queremos agradecer también pues toda la labor que de forma completamente desinteresada está haciendo el grupo CIMA y también todos los miembros del equipo de trabajo que nos estáis ayudando en esta campaña, sin la que, bueno, para nosotros hubiera sido imposible embarcarnos en esta gran aventura sin vosotros, y que realmente para ADACEA es un paso adelante muy, muy importante. Por lo que decías de invitar a la gente, pues sí, invitamos a participar a todo el mundo, ¿no? En el día de hoy, pues vamos a estar aquí en la provincia de Alicante, en la propia ciudad de Alicante. Nos podréis encontrar en la plaza del Ayuntamiento, donde a las 12 leeremos el manifiesto. También en Maisonave, delante de la puerta del Corte Inglés de Federico Soto. Y en el Hospital General de Alicante, donde, bueno, pues estaremos llevando a cabo la campaña e intentaremos que vengáis a conocernos, a impregnaros un poquito de esta familia que queremos transmitir en ADACEA y a conocer un poco pues esa labor que día a día intentamos llevar a cabo y en la que todos de alguna forma podemos colaborar. También en San Vicente estaremos en la Avenida de la Libertad, delante del mercado, donde también pasaremos allí la mañana y estaremos encantados de que vengáis a visitarnos. Y también en Elche, delante del Ayuntamiento, donde, bueno, montaremos también un pequeño stand en el que también os invitamos a visitar. Nada, con esto bueno, pues invitaros también a los próximos eventos de ACEA. Es un mes en el que celebramos pues el Día del Daño Cerebral Adquirido y por ello tenemos una agenda bien, bien repleta. El día 5 de noviembre en la Plaza del Puerto pues también organizaremos un rastrillo solidario y el 18 de noviembre organizaremos una cena benéfica a la que también estáis todos invitados y esperamos veros allí. Toda la información sobre bueno, estos eventos y la campaña la vais a poder encontrar en nuestra página web www.adacealicante.org. Allí habrá un enlace a una página específica a la campaña y también podéis acceder directamente a través de la web www.despiertatupartedormida.es. Aquí podréis encontrar pues, toda la información de la campaña, los actos y actividades que vamos a llevar a cabo y también cómo podéis aportar vuestro granito de arena para colaborar con ADACEA en la propia campaña, pero también más a largo plazo si queréis implicaros con la asociación. Pues muchas gracias por todo y que paséis un buen día del daño cerebral adquirido.
Muchas gracias a los tres, ha sido súper interesante y os agradecemos a los tres la colaboración hoy aquí. Y con esto seguimos con la sección de ADACEA se mueve. Bienvenidos a la sección de ADACEA se mueve. Como ya os contamos en el pasado programa, en esta sección nuestra intención es darnos a conocer las actividades y eventos que hacemos en ADACEA. Es como nuestra agenda y nos gusta compartirla con vosotros y animaros a participar en todas ellas. Hoy me acompañan María Ángeles, José Luis y Sandro, quienes se van a encargar de informarnos sobre todo lo que tenemos entre manos para las próximas semanas. Pero hoy, 26 de octubre, queremos destacar especialmente una de ellas. José Luis, ¿quieres contar a los oyentes qué día es hoy?
Buenas. Hoy es nuestro día, el Día del Daño Cerebral Adquirido. Queremos que todas podáis conocer la familia de forma de ADACEA Alicante. Y por eso hemos decidido salir a la calle. Nos podéis encontrar en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante o en Maisonave junto al Corte Inglés, en la Sala Ámbitos Cultural del Corte Inglés. Podéis ver el vídeo que hoy lanzamos a que se estará proyectando durante toda la mañana. También estaremos en el del Hospital General de Alicante y en la Plaza de España de San Vicente, donde está ubicado nuestro centro de día. En cualquiera de estos puntos nos podéis encontrar de 9 a 14 de la mañana. Estaremos encantados de explicaros quiénes somos y qué hacemos. Así cerca de un poco más a la soledad. La realidad de las personas con DSA a sus y sus familiares.
Os animamos a todos a visitarnos en cualquiera de estos puntos y así poder conocernos mejor. En el blog de la radio UMH os dejaremos el enlace al manifiesto al que hoy se dará lectura en los distintos puntos de información. Gracias, José Luis. Sandro, ¿qué otras actividades tenemos preparadas para las próximas semanas?
Para el próximo domingo 5 de noviembre organizamos nuestro ya tradicional rastrillo solidario, que estará ubicado durante todo el día, como siempre, en la explanada del puerto. Allí entraréis una mesa informativa donde podéis conocer mejor nuestra asociación, todo lo que hacemos y cómo podéis colaborar si estáis interesados en haceros voluntarios y, por supuesto, adquirir juguetes, ropa, libros, zapatos.
Pues ya sabéis, el domingo día 5 de noviembre en la explanada del puerto, junto al Tío Vivo. Sandro, ¿algo más para los próximos meses?
Pues para el sábado 18 de noviembre estamos preparando nuestra cena benéfica de Navidad. Dentro de muy poco podremos daros más detalles sobre este evento.
Ya podéis hacer un hueco en vuestras agendas para todas las actividades que vienen. Muchísimas gracias, Sandro. Y ahora os voy a dar paso a María Ángeles, quien nos va a hablar sobre un par de actividades que han tenido lugar durante este mes de octubre.
Una de ellas ha sido una convivencia de familia que ha tenido lugar durante el puente de octubre. Muchas de la familia de ADACEA han viajado hasta Madrid, donde han pasado varios días compartiendo actividades. Este viaje se realiza todos los años y es una de las experiencias muy gratificantes para todos los participantes. Otra actividad importante ha realizado ADACEA ha sido una jornada sobre nuestros retos y estrategias de DSA, que se celebró el miércoles 18 en la Universidad de Alicante. En ella se abordaron distintos temas de actualidad, como por ejemplo nuestras tecnologías también la inserción de sociolaboral en el daño cerebral adquirido.
Muchísimas gracias, María Ángeles. Y para terminar esta sección, os informo que desde el pasado lunes 23 hasta el viernes 28 de octubre se está llevando a cabo en Elche la sexta Semana de la Salud. Es un conjunto de actividades e iniciativas en torno a la salud organizadas por diferentes entidades. Todas son gratuitas y están abiertas a todas las personas interesadas hasta completar los aforos. Nuestra entidad participa activamente en esta iniciativa, con diferentes acciones de sensibilización y prevención del daño cerebral adquirido, como por ejemplo charlas de prevención entre los alumnos y alumnas de colegios de Jaime Balmes y Luis Vives, en las que los niños y niñas pudieron descubrir qué es el DCA y donde pudieron experimentar cómo realizar actividades cotidianas para ellos con las secuelas que frecuentemente aparecen tras la lesión. Vestirse con una mano, desplazarse con visión difusa, escribir con la mano que no dominan, etc. Si queréis conocer todas las actividades que estamos realizando en la Semana de la Salud, podéis consultarlas en la página web del Ayuntamiento, www.elche.es, y en la nuestra de Adacea, www.adacealicante.org. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Y hasta aquí nuestro programa. Y ahora damos paso a continuación a la última sección de nuestro programa, el Consejo del Día. Hoy, en el Consejo del Día, y enlazando con la noticia que Luis y José Antonio nos han facilitado, Pedro y Basi os traen unos consejos, como siempre, muy prácticos, relacionados con los traumatismos en la infancia. Pedro, ¿quieres introducir a los oyentes en el consejo de hoy?
Todos los niños han sufrido alguna caída en algún momento. La mayoría de las veces son golpes sin importancia, pero otras pueden tratarse de algo más serio, como ya os hemos contado en otro programa. Sabemos que un traumatismo craneoencefálico se puede producir de daño cerebral, y eso es algo que a todos los padres les preocupa. Pero realmente, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo debemos acudir a urgencias? Para ayudar y orientar a los padres en estos casos, y también para evitar alarmarse cuando no sea necesario, o lo volvamos a facilitar, unas claves a tener en cuenta en caso de producirse un traumatismo.
Basi, ¿y cuáles son esas claves?
La respuesta es cuando en el momento de la caída o hasta 48 horas después aparezca alguno de los siguientes síntomas. Somnolencia excesiva o dificultad para despertarse. Confusión o desorientación. Llanto persistente. Irritabilidad. Dolor de cabeza continuo y de gran intensidad. Pérdida de conciencia. Convulsiones. Debilidad o adormecimiento de cualquier miembro. Alteraciones visuales, asimetría en el tamaño de las pupilas. Aparición de sangre o de un líquido por la nariz o los oídos. Fiebre sin motivo. Cambio repentino de gustos en las comidas o juegos. Si alguno de los síntomas aparece, no dudéis en acercaros a urgencias. Más vale prevenir que curar.
Y ya que hablamos de prevención, la mejor prevención que existe es estar informado. Nuestros compañeros de FAROS, el Observatorio de Salud de la Infancia y la Adolescencia del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, ha publicado un cuaderno informativo sobre lesiones no intencionadas en la infancia y en la adolescencia, muy, muy recomendado para todos. Podéis consultarlo en su página web faroshsidbcn.org.
Gracias, Pedro. Os recuerdo la web faros.hsjdbcn.org, y también os vamos a dejar el enlace directo a este cuaderno informativo en el blog de la radio UMH.
Queremos agradecer especialmente a María, la terapeuta ocupacional de proyectos de infancia y juventud de Adacea, por facilitarnos esta información tan interesante y práctica para compartirla con vosotros en este programa.
Y con esto cerramos la sección El Consejo del Día, que también pone fin a nuestro programa de hoy.
Como siempre, y hoy especialmente por el Día del Daño Cerebral Adquirido, os recordamos que Adacea está al servicio de todas las personas con DCA y sus familias. Si estáis en esta situación o conocéis a alguien que lo esté, podéis contactar con nosotros en el teléfono 965-133-906.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Basi. Gracias a los dos y gracias a todos los oyentes por escucharnos una vez más en nuestro espacio radiofónico La Voz de Adacea. Os esperamos en el próximo programa, porque ya sabéis todos que una vida salvada merece ser vivida.